Bienvenidos al boletín informativo del curso de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Nos escuchas en Radio Almenara, en la 106.7 desde el barrio de La Ventilla o en la web radioalmenara.net desde el resto de la galaxia. Son las 2 menos cuarto, la 1 menos cuarto en Canarias.
ERE en las cafeterías del aeropuerto de Barajas. Tras la huelga de basuras que se produjo en el mes de enero, las movilizaciones volverán a ser una realidad palpable en el aeropuerto de Barajas, pero esta vez por parte de los camareros y camareras de las cafeterías y restaurantes de las terminales. La empresa que gestiona todos los establecimientos hosteleros del aeropuerto, Areas, va a llevar a cabo un expediente de regulación de empleo que afecta a 136 empleados, aproximadamente un 15% del total de la plantilla. Desde el 7 de mayo, Areas gestiona la totalidad de las cafeterías de Barajas, gracias a un acuerdo con AENA que incluía, según UGT, condiciones inasumibles en los tiempos de crisis en los que estamos. Marcos, integrante de la sección sindical de Comisiones Obreras y trabajador en el restaurante Plaza Mayor de la Terminal 4.
El expediente de regulación de empleo lo genera
la subida de ECA, ¿no? Las nuevas infraestructuras y la nueva orientación que le quieren dar, digamos, al aeropuerto.
Muy posiblemente nos van a hacer otros dos expedientes de regulación. Uno de bajada sustancial de salario y un ERTE.
El comité de empresa se ha mostrado desde un principio totalmente en desacuerdo con esta medida y su presidenta, Sheila Encinas, afirma que no negociarán con la empresa mientras el ERE siga vigente. Palabras pronunciadas el pasado viernes en la asamblea de trabajadores que se celebró en el aeropuerto, en la que se acordaron las jornadas de huelga que van a realizar los trabajadores hosteleros. De esta manera, todos los viernes y sábados del mes de junio, todos los empleados y empleadas están convocados a la huelga, sin que se hayan acordado servicios mínimos hasta el momento. Además, está prevista una marcha el próximo 12 de junio desde el pueblo de Barajas hasta las oficinas de Areas en señal de protesta. Por lo que hemos podido saber, Areas no ha querido hacer declaraciones al respecto de un expediente de regulación de empleo que parece muy firme, a pesar de que las cafeterías y restaurantes que gestiona han seguido siendo rentables, incluso en los tiempos de crisis que vivimos.
No, aquí pérdidas no han dado, ¿eh? Las cuentas que presenta la empresa el año pasado, como mínimo, reconocidos por ellos, hay 400.000 euros de beneficio. Debe mejorar la calidad de...
Desde la UER, al ser preguntado por los motivos para que se produzca este ERE y sobre quién puede tener la culpa de esta medida, Marcos se mostraba convencido.
Debe mejorar la calidad del servicio, la calidad de la comida, hacer honor a la marca España. Vamos a hacer lo contrario, vamos a vender hamburguesas de Burger King, cuando lo que se podría hacer sería todo lo contrario. Vamos a potenciar los establecimientos que puede haber aquí en España, vamos a vender paella, vamos a vender pescado frito, vamos a vender carne de Galicia, vamos a promocionar vinos de España, vamos a promocionar quesos de España, vamos a promocionar el mixto de todos lados, la huerta murciana. No, nos dedicamos como marca España a promocionar franquicias de Burger King. La culpa de lo que está pasando aquí y de lo que está pasando en muchos sitios directamente es del PP. El PP lleva al gobierno, el gobierno de Areas está mandada por el gobierno y les interesa más contratar Burger King y vender menús de 8 euros y pagar a un trabajador 400 euros 4 horas que tener un profesional que pueda hacerme una merluza a la bilbaína y pagarme 1.700. Ganan más. Ahora, ¿dónde está la calidad que tiene que dar AENA? ¿Dónde está la calidad que tiene que dar una empresa como es Areas?
Desde la URCM seguiremos muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos y deseamos que las reivindicaciones de los trabajadores sean atendidas y pueda llegar a darse un acuerdo entre las partes implicadas.
Manifestación contra el monstruo que parece un santo. Monsanto es una multinacional estadounidense que desde los 90 se dedica a los transgénicos. Estos son organismos modificados genéticamente. Su modificación consiste en alterar el ADN de las semillas, haciéndolas más resistentes al Roundup, herbicida altamente tóxico, producido por Monsanto, que envenena tanto los cultivos como el agua. Es número uno en ventas a nivel mundial y actúa eliminando las malas hierbas que no hayan sido modificadas genéticamente. La compañía ha sido demandada dos veces en Nueva York y Francia por difundir publicidad engañosa. El objetivo de la compañía es acabar con el hambre del mundo y conseguir que los cultivos sean capaces de resistir los cambios ambientales. Y lo que no advierte es que se ha comprobado que estos tipos de semillas inducen cáncer y producen malformación en el feto, entre otros efectos perjudiciales. Las semillas de Monsanto están patentadas. Esto quiere decir que los campesinos tienen que pagar a la empresa cada vez que las siembran. Y si no pagan, la compañía puede demandarlos por utilizar ilegalmente sus productos, desembolsando grandes cantidades de dinero. Además, estas semillas valen 4 veces más que las semillas tradicionales biológicas, y junto con ellas, tienen que pagar el pack del herbicida. Esto ha hecho que miles de agricultores se arruinen y pierdan sus cultivos, aunque la intención de Monsanto sea la contraria. Múltiples cultivos de todo el mundo son transgénicos, como el maíz, la soja y el arroz. Pero los transgénicos no solo afectan a la agricultura. Monsanto creó la hormona de crecimiento bovino, hormona que se inyecta a las vacas para que aumenten su producción láctea. Está comprobado que nos influye negativamente en la salud, ya que en la leche se queda pus, antibióticos e IG1, una hormona que aumenta el crecimiento de cáncer de mama, próstata y colon. Por todo ello, este sábado 25 de mayo hubo una marcha mundial contra Monsanto. En más de 400 ciudades de todo el mundo, miles de personas salieron a la calle pidiendo la derogación de la nueva ley apodada Ley de Protección a Monsanto, aprobada en Estados Unidos. Reclaman también la falta de etiquetado de los productos que son transgénicos y protestaban por lo perjudiciales que son estos organismos para la salud humana y el medio ambiente. Además, en el caso de España, es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Ofrecían como soluciones rechazar a las empresas que son propiedad de la compañía, dar alternativas viables como la agricultura y ganadería local y sostenible y concienciar a la población de lo que está ocurriendo.
Lo que sí es verdad es que el problema que hay es que nosotros nos comportamos como consumidores idiotas, es decir, que no sabemos realmente lo que estamos consumiendo, de dónde viene y qué consecuencias tiene lo que se está produciendo para la gente. Y yo creo que hay que informar a las personas que tenemos que volver a lo de siempre, al cultivo local, a consumir productos naturales y no depender de las grandes multinacionales que lo único que quieren es beneficio económico y no les interesa en absoluto ni nuestra salud ni nuestro bienestar.
Monsanto es la principal productora de semillas y controla gran parte del sistema agroalimentario. Ahora quiere controlar también el agua, que es un elemento esencial para la vida y también un recurso indispensable para la producción agrícola. Con el control de las semillas y del agua en el mundo, la empresa se asegurará la producción completa de la cadena alimenticia.
Bibliotecas madrileñas hasta la madrugada. Coincidiendo con la época de exámenes de final de curso, desde mayo hasta el 20 de junio en la Comunidad de Madrid, algunos barrios alargan el horario de sus bibliotecas, salas de estudio y centros juveniles. Concretamente, en el distrito de Villa de Vallecas, 4 de sus centros, como son el Sitio de Mi Recreo, la Biblioteca Municipal Gerardo Diego, la Biblioteca de la Comunidad de Madrid Luis Martín Santos y el Centro Juvenil El Aleph, abrirán sus puertas de lunes a domingo desde primeras horas de la mañana hasta el cierre, que oscilará entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los muchísimos estudiantes que preparan sus exámenes en estas fechas. Isabel Rosell, directora general de Bellas Artes del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid.
Se inicia la campaña de apertura extraordinaria de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que supone que 12 bibliotecas del municipio de Madrid abren en horario ampliado de 9 de la mañana a 1 de la madrugada, los 7 días de la semana, de lunes a domingo. Esta campaña tiene como objetivo facilitar unas infraestructuras ya existentes, que son las bibliotecarias, a el gran número de estudiantes que demandan este tipo de servicio para poder preparar sus exámenes durante 3 periodos del año, coincidiendo lógicamente con los exámenes, que suele ser enero-febrero, mayo-junio y septiembre principalmente. La Comunidad de Madrid inició esta campaña conociendo la demanda de espacios para estudio por parte de los estudiantes ya en el año, en junio del 2004, y desde entonces se ha realizado ininterrumpidamente todos los años en esos 3 periodos. En esas 12 bibliotecas de horario ampliado ofrecen 1.334 puestos de lectura los 7 días en esas horas, 16 horas al día, y hay que pensar también que hay otros lugares y otras bibliotecas y otras salas de estudio que en total suponen pues unas 8.000 plazas en el municipio de Madrid que se pueden dedicar al estudio en este periodo.
Desde la URCM apoyamos esta iniciativa de refuerzo a los estudiantes y les deseamos mucho ánimo y suerte en estas fechas.
Los sindicatos de metro cancelan la huelga, pero anuncian nuevas movilizaciones. Estas últimas semanas, los madrileños hemos sufrido varios paros de metro. Aunque los medios de comunicación convencionales no explican el porqué, todo es fruto de lo que Metro llama el plan de viabilidad. Este plan, en un primer lugar, reduce el número de trenes en el suburbano, suponiendo esto para el viajero un mayor tiempo de espera. En un segundo lugar, la empresa afirma que sobran trabajadores. Javier Montoro, portavoz de Solidaridad Obrera.
El meollo de la cuestión del convenio pasado era el aumento de productividad de los trabajadores de metro. En estaciones, en trenes, en talleres, un aumento de productividad, en unos casos asumiendo estaciones, un supervisor comercial únicamente, haciendo el modelo este de una sola persona por estación, en talleres reduciendo los tiempos de trabajo, en trenes los conductores asumiendo determinadas tareas técnicas nuevas y una asunción de menos rotaciones, más trabajadores, y en instalaciones fijas una multifunción que hacía que un trabajador pudiera servir para hacer cinco trabajos determinados, ¿no? Escaleras, billeteras, comunicaciones y no sé, etcétera, etcétera.
Aunque los trabajadores ya habían cedido en varios puntos del convenio, ahora se les ofrecen dos opciones: el despido de 720 empleados de los 7.600 actuales o la reducción salarial de todos los empleados en un 10% para el año 2014. Además, los sindicatos aseguran que hay una deuda por parte de la Comunidad de Madrid. Así lo decía Ignacio Arribas, portavoz de Comisiones Obreras, Metro.
Todavía a los trabajadores y trabajadoras de Metro se les adeuda del pasado convenio de la parte de 2011 y de la parte de 2012, se les adeuda 16 millones y medio de euros, ¿no?, que la dirección de la empresa y la Comunidad de Madrid se niega a pagar, ¿eh?
El señor Arribas asegura que no quieren perjudicar al viajero, por lo que han desconvocado los paros, aunque habla de nuevas movilizaciones para el mes de junio. Pablo Cabero, presidente del Consejo de Administración de Metro de Madrid y consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, confirma la desconvocatoria y habla de moderación salarial.
Para el mes de mayo suena muy bien, pero estamos ya a final de mayo, con lo cual va a ser esta semana en la que están desconvocadas. Y es una ventana de oportunidad, creo, para que los representantes sindicales se sienten en la mesa de negociación. De verdad, miremos todo con espíritu positivo, tratemos de llegar a un acuerdo, esté la responsabilidad encima de la mesa y recordar que para salir de la crisis hace falta moderación salarial. Estamos viendo ejemplos como Alemania salió de la crisis, no lo hicieron vía desempleo, no lo hicieron vía salidas de personas traumáticas, sino vía moderación salarial. Esa es la vía que estamos indicándole a los sindicatos. Moderemos los salarios después de subidas del 20%, de casi el 20% de los salarios de los trabajadores de Metro, cuando ya todos los madrileños nos hemos congelado primero y bajado el sueldo después, también en Metro de Madrid toca, especialmente una empresa pública que pagan todos los madrileños. Si fuera una empresa privada ya sería otro criterio, pero estando pagando los madrileños estos sueldos, creo que por responsabilidad hacia la sociedad, también le toca a los representantes sindicales de una empresa pública como es Metro de Madrid, decir que nos toca ya también bajar los sueldos en Metro, la moderación salarial, para poder sacar a España de la crisis y a Madrid también, que sea el gran motor de la salida de la crisis.
Por su parte, Javier Montoro, de Solidaridad Obrera, hablaba así del señor Cabero.
Me da la casualidad de que este hombre, que es presidente de Metro, es consejero de Transportes y es el que decide los servicios mínimos de Metro, que se supone que es el imparcial en el caso, ¿no? El organismo imparcial para la hora de nombrar servicios mínimos, que estás nombrando unos servicios mínimos brutales, de superiores al 90 y al 100% en muchos casos, es el mismo que es el presidente de Metro.
Es un gesto normal.
De este modo, no parece haber acuerdo inminente entre las dos partes. Ante la noticia de posibles huelgas para junio, el consejero de Transportes mostraba su inconformidad.
Es un gesto normal. Lo normal es, durante una negociación, no estar continuamente utilizando la huelga como un elemento de presión. Hemos visto ejemplos desafortunados, como estamos aquí hoy hablando del deporte, la visita del COI, que los sindicatos, justamente el día que vinieron los miembros evaluadores del Comité Olímpico Internacional, hicieran huelga ese día. Creo que es una falta de lealtad institucional hacia el resto de los madrileños. Con lo cual esperemos que en un contexto sin huelgas, sin presiones, sin chantajes, nos podamos sentar en la mesa y vía moderación salarial resolver y negociar el convenio 2013-2015, porque ya nos toca.
Vamos a hablar de reciclaje, vamos a hablar de bicicletas, de salud, de economía y de ecología. Esto es, vamos a hablar de bicimáquinas. Cada vez está más extendido el uso de las bicimáquinas como herramienta de sostenibilidad. Y es que todos son ventajas. Economía. La mayoría de los materiales son reciclados y el uso cotidiano no genera gasto monetario, solo la energía humana, la fuerza del pedaleo. A nivel salud, generar energía es igual a hacer ejercicio, estar activa y dedicar un poquito de nuestro tiempo a cuidarnos. No contamina, porque no usa gasolina. Y en lugares tan ruidosos como Madrid, donde vivimos con la contaminación acústica como algo cotidiano, estamos sustituyendo el ruido del motor por el ritmo del pedaleo. Podemos nombrar algunos ejemplos concretos para validar el uso. Por ejemplo, una bici licuadora es capaz de generar 2.700 revoluciones por minuto si utilizamos una bici máquina, sabiendo que una licuadora doméstica de uso cotidiano genera entre 2.000 y 7.000 revoluciones por minuto. Otros ejemplos de uso de bicimáquinas sería, por ejemplo, un buen generador. Podemos tener un bicigenerador prototipo que es capaz de promover 200 voltios por hora con un pedaleo medio, o bien 400 con un pedaleo a velocidad alta.
Enredando en la URCM.
¿Participas en alguna radio o medio de comunicación?
¿Te interesa el periodismo ciudadano y el activismo social?
¿Formas parte de algún colectivo y quieres compartir diferentes formas de difusión de la información?
Participa en las radios libres y comunitarias de Madrid a través del curso Estrategias de Participación y Comunicación Social de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Técnicas de participación, trabajo en red y periodismo ciudadano.
Podcasting y streaming.
La radio al alcance de todas y todos.
Difusión global de la información.
Diseño y realización de producciones sonoras comunitarias, coberturas de movilizaciones e informativos.
Estrategias para fortalecer la comunicación social.
Perspectiva de género en el tratamiento de la información.
82 horas de formación práctica entre marzo y junio, participando activamente en los estudios y en la redacción de las radios libres y comunitarias de Madrid.
Infórmate en el siguiente correo electrónico.
formacion2013@urcm.net.
Curso de Estrategias de Participación y Comunicación Social de la URCM.
Realizado por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Para inscribirte, mándanos un email a formacion2013@urcm.net.
Comunicación,
radio,
colectivo,
participación,
información,
activismo,
barrio, Tetuán,
Ventilla,
teoría de la comunicación,
nuevas tecnologías,
técnica radiofónica,
periodismo a pie de calle,
radios libres y comunitarias.
Un curso impartido por Radio Almenara. Curso de comunicación social y participación comunitaria.
Curso de Comunicación Social y Participación Comunitaria.
Con entrevistas, periodismo vecinal y actualidad en el barrio de Tetuán.
Por mi cuenta no llego, me he quedado tirado.
Para más información escribe a formacionalmenara@gmail.com.
Uno en la ciudad, siento impotente, condenado a
fracasar. O llama al 91 315 1112.
Un pedazo de sueño, una gota de mar.
Recuerda, formacionalmenara@gmail.com, formacionalmenara@gmail.com o al teléfono 91-315-1112.
Solo tú y yo, ya no distingo el espacio que un tiempo nos separó.
Que se enteren todos que vamos pa'lante, que no hay miedo a soñar ni barrera adelante, que las calles se abren hacia el temporal.
Continuamos en Radio Almenara en la 106.7 FM y también en la web radioalmenara.net. Ahora Rita nos trae un reportaje sobre las reivindicaciones y el aviso de desahucio del Centro Social Seco en Madrid.
Para nadie es un secreto que hasta hace dos años vivíamos en una especie de burbuja al margen de la realidad. De repente Sol se convirtió en el escenario de un movimiento ciudadano denominado 15M, que en pocos días sería famoso y reconocido en todo el mundo como Spanish Revolution. Desde entonces empezamos a dar un nuevo sentido a la palabra indignado, que adquirió varias connotaciones dependiendo de quién la pronunciara. Hubo incredulidad por parte de muchos, más que por gusto, creo que porque no sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Los seres humanos necesitamos tiempo para tramitar la realidad, analizarla y repensarla. Hoy, dos años después, para el bien de muchos y mal de unos pocos, los movimientos sociales cada vez abarcan menos connotaciones distintivas, más sí nos acercan a todos a una misma reivindicación. Cada uno en su campo, unos en educación, otros en sanidad, unos en lo cultural y otros basándose en la libertad. Un cóctel enriquecido desde diferentes perspectivas que constituye lo que somos hoy. Surgen entonces diversos movimientos y asociaciones. Ven la luz nuevos centros de encuentro autogestionados. Un concepto que para los que no hemos crecido en un determinado barrio puede quedar un poco ambiguo. Lo cierto es que los denominados centros sociales autogestionados han estado siempre ahí, y aunque muchos no conociéramos esa realidad por cuestiones varias, multitudes de vecinos viven y se enriquecen día a día gracias a ellos. Los centros sociales son espacios físicos de gestión colectiva, encaminados a la realización de múltiples actividades compuestas por los vecinos de los diferentes barrios y colectivos. Ofrecen a las personas la posibilidad de implicarse en un gran número de actividades culturales y socializadoras que sirven para estrechar relaciones y dar pie a otras nuevas. Se consolidan como un todo para todos, que presta ayuda también a los más desfavorecidos, víctimas del dictamen de unos pocos que creen saber hacer las cosas bien. No es sorpresa para nadie que en la situación actual los ideales del ciudadano no tienen cabida en este conglomerado que denominamos estado de bienestar. Los desahucios de vivienda se constituyen como la principal urgencia en estos momentos, aunque si hay algo que asuste más a nuestros políticos que echar a una familia fuera de su casa, es la creación de ideas. Entran en el punto de mira, pues, los centros sociales autogestionados. Es el caso del Centro Social Seco, situado en la zona de Retiro Sur con más de 20 años de historia. Actualmente se enfrenta a una orden de desahucio por no poder hacer frente a un alquiler desmesurado. En los años 90 emerge una campaña vecinal con el objetivo de que se construya una casa de la juventud. Lo consiguen, pero surge un problema. Se impide participar en la gestión a los jóvenes que clamaron por dicho espacio. Un desacuerdo del que surgió el Centro Social Seco. Tuve la oportunidad de conocer a varios de los vecinos y entablar conversación con Cois, uno de sus fieles miembros que me acercó un poco más a esta realidad. Es miembro de la Asociación de Vecinos de Los Pinos de Retiro Sur, una de las más históricas dentro del Centro Social Seco y forma parte del grupo de consumo de productos ecológicos. Se define a sí mismo como un activo miembro de Seco desde hace 14 años. La orden de desahucio a la que se enfrentan les llegó hace dos meses, cuando se mudaron al local actual. Pactaron con el ayuntamiento unas condiciones que no han sido cumplidas, según Cois. Explica asimismo que muchos de los acuerdos a los que se llega en este tipo de casos son verbales, por lo que no hay documentos que avalen este hecho.
El ayuntamiento no respetó esa parte del acuerdo, nosotros gastamos muchísimo dinero en tratar de estar cubriendo el pago de los alquileres, cosa que al final pues se tornó imposible, ¿no? Porque estamos pagando cerca de 2.000 euros al mes de alquiler. Es algo inviable y bueno, pues posteriormente cuando vimos que ya la situación era insostenible, estuvimos negociando con la empresa municipal de la vivienda, llegamos con ellos también a un acuerdo a rebajar el alquiler de Seco a 600 euros. ¿Qué sucedió? Que el consejero delegado de la MV, que era Juan José de Gracia en esos momentos, pues es cambiado también y la gente que entra nueva no reconoce el acuerdo que se llegó con el que se llegó con Juan José de Gracia y que este no tramitó por el dentro del consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda.
Llegaron a establecer dos acuerdos verbales y ninguno de ellos se cumplió. En el último acuerdo se comprometían a pagar 600 euros por el alquiler del recinto y aunque no fue reconocido, defendieron su derecho y continuaron abonando dicha cantidad de alquiler. Por ello, ahora mismo la deuda del Centro Social Seco asciende a una cifra de 45.000 euros. A raíz de ahí se determina una orden de desalojo, a la que se enfrentan intensificando las relaciones con otros colectivos. Quieren demostrar y hacer ver la necesidad de que Seco se mantenga. Con motivo de la orden, han decidido realizar una marcha rosa, la segunda en la historia de este centro social. La primera tuvo lugar hace 8 años, cuando consiguieron realojar el centro en la zona de Las Californias. Pero, ¿por qué una marcha rosa?
La bandera rosa cuando está en peligro, pues lo que hace es pintar un agujero rosa y meterse dentro. Y bueno, pues era una forma de explicar lo que hacíamos. Nosotros tratamos de pintar un agujero rosa dentro del planeamiento urbanístico que nos había hecho el ayuntamiento y que planteaba demoler nuestro barrio. Y bueno, ese agujero rosa que contemplaba que los vecinos se quedaran en el barrio y que por otro lado el Centro Social Seco pudiera continuar. La pantera rosa cuando se mete dentro del agujero desaparece como pantera, solo queda el agujero rosa. Bueno, pues ese proceso también nosotros dejamos de ser los ocupas del barrio para pasar a ser los chavales, digamos que empezar a ser percibidos por el barrio de otra manera, ¿no? Adoptamos a la pantera rosa como mascota de Seco, ¿no? Y es un poco el logo de Seco y a raíz de ahí pues nos pareció bonito el tratar de hacer una manifestación que fuera un gran agujero rosa en el barrio y que además pues fuera una forma de invitar a la gente a venir a una manifestación teniendo que preparar cosas, ¿no? Y también haciendo que sea una manifestación inclusiva, ¿no? Que no haya banderitas, cada uno con su bandera, sino que todos tengamos una bandera rosa y que es un poco pues más de todos y de nadie.
Sus principales apoyos son los vecinos del barrio, que participan activamente en los talleres del centro, así como en las asociaciones que integran el centro social. Todo ello sin olvidar que Seco tiene una trayectoria de más de 20 años, en la que se han tejido múltiples relaciones con otros movimientos sociales que apoyan la lucha. Con el desahucio del barrio perdería un espacio de referencia fundamental, pues hay actividades que no tienen cabida en otros lugares, ya sea por los contenidos, por las formas o por los mismos horarios. Se trata de un centro autogestionado por las asociaciones integrantes, y eso marca la diferencia sustancial.
De momento, dentro de nuestra cabeza ni siquiera contemplamos el que nos vayan a echar y hacerle entrar en razón a la administración de cara a que resuelvan este problema, porque tampoco, o sea, que en el fondo es tratar de hacer del problema de Seco un problema de orden público cuando es un problema político y políticamente es como se tiene que resolver.
Cabe destacar que la Casa de la Juventud, por la que surgió el inicio de Seco, cerró tan solo 2 años después de su apertura y el Centro Social, ya con 22 años de trayectoria, sigue más vivo que nunca. Seco es una realidad que fomenta la inclusión, la cultura y ayuda a los vecinos del barrio a reconocer sus necesidades, así como a luchar por las mismas.
Muchas gracias, Rita, por este reportaje tan interesante. Ahora Sara nos presenta otro reportaje sobre el centro de internamiento de extranjeros. Lo escuchamos.
Negro de mierda, como sigas así te llevaré a aislamiento. De veras, te mataré. Volverás en un ataúd a tu país.
Estas palabras pertenecen a uno de los agentes de policía que custodia el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca de Barcelona. Ocurría el 12 de mayo de 2013. Un ciudadano de Gambia, diagnosticado de problemas de salud mental, fue agredido por la policía cuando exigía que le cerraran la puerta de la ducha. La paliza le llevó directo al hospital. Al día siguiente, 20 de los internos se declaraban en huelga de hambre para denunciar el caso y exigir justicia. Asimismo, avisaron de la situación a 2 abogados que a la mañana siguiente se presentaban en el CIE. La respuesta del director del centro, José Manuel Casado, fue la amenaza al resto de internos y la deportación inmediata del ciudadano de Gambia, tan solo 2 días después de los hechos. En España existen 8 de estos centros de detención, ahora identificados como CECE, Centro de Estancia Controlada de Extranjeros.
Los centros de internamiento de extranjeros son lugares donde se recogen a los inmigrantes ilegales, se mantienen ahí durante unos cuantos días hasta que sea posible su repatriación al país de origen.
Así lo explicaba Miguel Ángel Fernández, secretario de Acción Social del SUB, Sindicato Unificado de Policía. Desde la legislación española, el estar en situación irregular, el no tener papeles, no constituye un delito, sino una falta o sanción administrativa, como podría ser cualquier tipo de multa de circulación. Durante los 60 días que dura la detención, en condiciones de salud pésimas, las visitas están restringidas, especialmente las de los familiares. Asimismo, a las asociaciones de apoyo se les prohíbe realizar actividades de formación y entretenimiento. Estos centros de detención pertenecen al Ministerio de Interior, pero están íntegramente gestionados por la policía. Legalmente no son cárceles, pero los internos están absolutamente privados de libertad, lo cual vulnera sus derechos más fundamentales. Los detenidos están a la espera de ser expulsados, pero muchas de las veces no se puede ejecutar la orden de expulsión, puesto que no se les puede identificar. Así pues, la razón que justifica la detención es, por tanto, inexistente. Musa, un senegalés que lleva 6 años en España, pasó por uno de estos centros.
Desde el principio de la comisaría hasta el CIE es totalmente discriminación. Y como si fuera un animal. Sí, como tú eres un criminal, que tú has matado mucha gente, lo que sea, no. Parecido, tú eres un criminal total.
Desde asociaciones de apoyo y defensa de los inmigrantes y refugiados como CEAR, Red Acoge o SOS Racismo, se sigue denunciando la existencia de estos centros. ¿Regulación o cierre? Esa es la pregunta. Dicen que mientras los CIEs no se cierren, debemos exigir la no vulneración de derechos de las personas internas. Este limbo legal en el que se encuentran estos centros es precisamente una de las claves de la tortura y los malos tratos que allí se producen, según explica el último informe presentado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. ¿Qué sabemos realmente de la inmigración? ¿Qué nos cuentan? ¿Y qué se nos oculta?
Nosotros siempre tenemos ilusión de ir a Europa. Y eso es porque no queremos estar allí. Y si nuestra familia necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, y no lo podemos hacer desde Senegal, es mejor salir, bueno, que sea Europa u otro sitio, pero donde puedes conseguir algo de dinero para mantener tu familia.
Tras 20 años de lucha contra la tortura, la violencia sigue estando ahí. La diversidad es nuestra mayor oportunidad de crecer, por lo que se hace necesaria, más que nunca, la acción y la resistencia.
Bueno, pues muchas gracias, Sara, por esta aportación y muchas gracias a ti por habernos escuchado. Como sabes, puedes oírnos en Radio Almenara en la 106.7 de FM, desde el barrio de La Ventilla o en la web radioalmenara.net desde el resto de la galaxia.